1:06 y estamos de vuelta aquí contigo en COP de Vedra. Vamos a hacer antes un repaso por esa actualidad local y provincial que dejamos hace unos minutos a medias con Silvia Vieito desde un pleno extraordinario en un día 7 de diciembre como hoy para ver si se aprueban o no esos presupuestos de Pontevedra. A las 12:30 no sabíamos nada todavía, pero Silvia Vieito, ¿tenemos alguna novedad a estas horas?
Pues la novedad es que el portavoz del gobierno del BNG insiste en que no ve problema a que la ausencia de un concejal por una baja médica, en la que hablaba de si aplazar la cita, una operación, o si continuar, ya que bajas se han producido en otros plenos, no la ve relevante en este de los presupuestos. En el día en el que el BNG pretende aprobar las cuentas para 2016, en las que principalmente se aprueban las inversiones. Son 11 millones en los que los grupos de la oposición no están de acuerdo en su reparto. Se aludía a la falta de un transporte público en el que en Pontevedra solo se destinan 50.000 euros, mientras que son millones los de otros concellos. También en la subida constante de impuestos y no ver la posibilidad de bajarlos en las cuentas del año que viene, o también de que se reserve 1,4 millones de euros a fiestas, mientras que la partida de emergencia social se limita a 150.000, según calcula Marea Pontevedra. Esas cuentas que no convencen a la oposición, que representa la mayoría de los ciudadanos en su conjunto, no les interesan esas apreciaciones al BNG, que en unos minutos previsiblemente votará a favor de sus cuentas y aprovechando esa baja médica las sacará adelante.
Pues todo parece indicar, gracias Silvia, que el BNG en unos minutos va a aprobar esos presupuestos aprovechando esa baja médica del popular César Abal, inoportuna baja, pero bueno, es lo que está pasando estos momentos en Pontevedra. Y nosotros vamos a abrir página política también. Estamos en plena campaña electoral y lo vamos a hacer con el diputado provincial Ángel Moldes.
¿Tiene problemas con su entidad bancaria? Participaciones preferentes, acciones, swaps, cláusulas suelo. Lago Cabo Abogados le da la solución. Atención personalizada. Cobramos solo si usted recupera su dinero. Consulte sin compromiso. Lago Cabo Abogados. Edificio Simeón, Puerta del Sol, 986-223533.
Y encaramos ya de carrerilla la pista hacia las elecciones, poniendo la mirada en las anteriores y en los resultados hacia ahora. Ángel Moldes, diputado provincial del PP, buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted es uno de los principales opositores en esta nueva etapa del bipartito en la diputación. ¿Cómo está el ambiente en el ente provincial con este cambio?
Bueno, yo creo que en este caso, pues, todos los pontevedreses, pues, de alguna manera, pues, notamos ese cambio. Pues pasamos de un presidente con un equipo de trabajo, pensado en este caso para Pontevedra y para toda la provincia, y sobre todo, de alguna manera, en cómo están pensadas las diputaciones, que son para los pequeños y medianos concellos y municipios y demás. Y ahora pasamos a los cheques infinitos para Vigo, los cheques en blanco, como que no son palabras del Partido Popular, sino que son palabras del alcalde de Vigo y de la presidenta de la diputación, donde parece que ahora lo prioritario es Vigo, y quien va a abarcar un poco el ritmo del resto de la provincia, pues va a ser lo que es el Concello de Vigo, que recordamos que es teniente alcalde, en este caso la presidenta de la Diputación Provincial, pues de ese concello. Uh-huh. A partir de ahí, pues yo creo que estamos en una diputación que todo es imagen, nuevo logotipo, nueva diputación, como se hacen llamar, pero después todo se queda en titulares mediáticos y poco más. Los hechos son los que son. Por poner un ejemplo, a día de hoy los clubes deportivos de Pontevedra, como puede ser el caso del Pontevedra, el caso del Teucro, no saben lo que van a recibir, con la importancia y con el problema que es eso para las directivas. Y de alguna manera, pues estamos ante una diputación, pues que están pensando de qué forma quitar más rédito entre dos partes, una parte gobernada por el BNG y otra por en este caso, el Partido Socialista, donde cada uno, pues de alguna manera, hacia la galería, hacia la imagen pública, intentan actuar como un solo equipo de gobierno, pero de alguna manera después por la tarde hay una valoración para ver de qué manera podemos fastidiar a nuestro oponente y buscar más rédito político. Luego nosotros a partir de ahí creo que somos el equipo mayoritario, el partido que más votos tuvo en la provincia y tenemos que ejercer como tal, aunque no le guste. Cada vez que tanto yo como mi compañera Nidia Arévalo, pues parece que hicimos algo. La última dedicatoria que nos dieron fue que éramos carroñeros, que éramos escoria. Bueno, cada uno, nosotros vamos a seguir con nuestra labor y creo que nuestra labor pues está haciendo bien. Y a partir de ahí, pues con mucha cercanía a todos los portavoces y alcaldes que tenemos en toda la provincia, que a día de hoy tenemos 30, y recordando eso, que somos el partido más votado en la provincia y que tenemos que preocuparnos de esas personas que nos votaron y de las que no nos votaron para que lo hagan en las próximas elecciones.
Precisamente mirando los intereses de los pontevedreses, por ejemplo, las oportunidades de empleo que ofrecen las administraciones. En este caso, este nuevo gobierno había puesto en marcha un nuevo plan. Ha cambiado ciertos criterios, como la duración, por ejemplo, respecto al anterior gobierno, y apuestan por lo que dicen que es calidad de empleo, aunque a ustedes los cálculos no les salen. ¿Podemos hacer las cuentas desde aquí?
Sí, es muy fácil. Vamos a ver, nosotros cuando quitaron este plan, tanto yo mismo como varios compañeros, no nos daban las cuentas porque lo que veíamos es que tenían un plan, en este caso, que se presumía que iba a ser mejor, que llegaba la propia presidenta, no son palabras nuestras, sino de la propia presidenta. Primero habló que iba a ser sueldos cercanos a los 1.000 euros, después que iban a ser sueldos cercanos a los 900, y ahora la realidad es que, por poner un ejemplo, la hora es a 5 euros, lo mismo que se pagaba, en este caso, con el anterior presidente, con el señor Louzán. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el problema? Pues que anteriormente ese plan se hablaba con los alcaldes. Los alcaldes decidían cuál era la duración, decidían cuál era el mes en el que se trabajaba, porque hay que ponernos en actualidad. Estamos con un plan que está pensado para el mes de noviembre y diciembre. Suerte que este año el mes de noviembre no fue lluvioso, si no estaríamos con unos operarios que no podrían trabajar, claramente. Y el mes de diciembre, pues ya todo el mundo sabemos lo que es. Mes de diciembre, entre puentes, entre festivos, entre convenios y demás, al final no trabajas ni 15 días. Luego, tenemos dos meses, teóricamente, trabajando a estos trabajadores que realmente no están haciendo pues todo lo que podrían hacer, porque anteriormente, cuando en este caso la Diputación estaba liderada por el Partido Popular, pues se pensaba en la época primavera-verano, pensando en los servicios de playas, pensando en limpieza de caminos y demás, y un poco pensado en la época estival, que era donde más provecho se le pueden quitar a esos operarios que están en la calle. En su día se le dijo que no había ningún alcalde que criticase eso, y ahora ya introducen la palabra que los alcaldes le piden flexibilidad. Yo le pregunté una vez en qué consistía la flexibilidad. Estamos esperando la respuesta. Yo creo que esa crítica de los alcaldes, cuando hacen mención a esa palabra flexibilidad, es un poco criticando los horarios, es criticando, por poner un ejemplo, con el anterior plan, los operarios trabajaban 6 meses. Sí que es cierto que cobraron casi 500 euros, pero trabajaban seis meses. Si sumamos esos 6 meses, pues estos operarios pues cobraban casi 3.000 euros y ahora cobran pues bastante menos porque solo trabajan esos 2 meses.
¿Y cuánto cobran al mes?
Ahora mismo, en nómina, nosotros esperamos hacer la crítica cuando teníamos en este caso los documentos, están cobrando en netos a percibir 706 euros, lo que están cobrando ahora mismo los operarios de...
O sea, que cobrarían en 2 meses 1.400 euros.
Claro, eso es la realidad. Y anteriormente, pues estábamos hablando de 400 y pico euros, que si lo multiplicamos por 6, pues ahí están las cuentas. Estamos hablando de más de 2.500 euros que se cobraban con anterioridad. Y ya no es eso, sino que se le quitaba un provecho. Porque para los ayuntamientos, y yo aquí hice hincapié, porque yo no puedo criticar a un alcalde porque lo entiendo. A mí no me gusta criticar por criticar y me pongo en lugar de los alcaldes. Este plan de 2 meses le supone el mismo gasto que el anterior de los 6 meses, por poner un ejemplo. 2.000 y pico euros que se gastan en reconocimientos médicos. Esos operarios, para poder trabajar en un concello, tienen que hacer una serie de reconocimientos médicos. Esos reconocimientos médicos lo pagan lo que son los vecinos de cada concello. No lo paga el alcalde de turno ni la corporación, lo pagan los vecinos con sus impuestos. En este caso, este plan genera el mismo gasto que generaba el otro plan con 6 meses. Una media de, en este caso, de equipamiento, pues puede valorarse en 200 euros, entre calzado, ropa de aguas y demás. ¿Qué sucede? Nosotros le mostramos fotos, que es lo que está sucediendo en muchos concellos, donde los alcaldes, pues claro, como solo son para mes y pico, pues no invirtieron en un equipamiento. Pues nos estamos encontrando que hay operarios que están trabajando con chubasqueros, que yo mismo me hice una foto con uno de esos chubasqueros, pues que cuesta en este caso 1,50 en cualquier tienda por ahí, para poder hacer en este caso sus condiciones, como puede ser un día de hoy, como hoy que está lloviendo, pues para poder trabajar. Luego creemos que este plan, ella en este caso tildó que el anterior plan del señor Luzán era un plan de miseria, de sueldos de miseria, pues ahora yo creo que debería contestar ¿qué es más miseria? Si los 1000 y pico que están cobrando con el plan del bipartito PSOE-BNG o con el plan del Partido Popular, que en este caso trabajaban 6 meses y cobraron más de 2.500 euros. Luego, ahí, esos son los hechos. Los titulares de prensa y las palabras quedan muy bien, pero las realidades y los documentos no se pueden en este caso intercambiar. Y eso es lo que dice la realidad.
Bueno, estamos hablando de 6 meses que le ofrecía el gobierno del Popular, del Partido Popular, frente a los 2 meses del bipartito. Y en el anterior gobierno, en el de Rafael Uzán, también había posibilidad de prorrogar ese contrato. ¿Qué dicen sobre esto el actual gobierno?
Yo creo que en principio, y ojalá que me equivoque, pero una vez que se acabe este contrato, esta gente se va a ir para casa. Eso está, lo tenemos clarísimo, aparte porque en este caso habría que cambiar de anualidad, eso genera una problemática, unos informes de intervención, tesorería y demás. Luego, yo creo que toda esta gente que se, primero, fueron engañados porque muchos de ellos preguntaron estos días como su nómina era de 700 y pico euros, porque claro, leyeron los medios y todo el mundo interpretó que las palabras de la presidenta eran verdad, que iban a cobrar esos 1000 euros o 900, como se dijo después, y no son ni 1000 ni 900, son 700 y pico. Que cuidado, que por otro lado, a nosotros no criticamos que se den puestos de trabajo. Quien criticó esos puestos de trabajo fue la propia presidenta, donde habló de miseria. Luego nosotros le preguntamos a la nueva presidenta si para ella el hecho de quitar esos trabajadores de las listas del paro y trabajar, si eso es miseria. Pues no, porque hay que tener claro que esas condiciones que fueron copiadas a las anteriores condiciones que hacía el Partido Popular, que estos trabajos están pensados en aquellas familias y personas que no tienen ningún tipo de prestación. Luego, cuando se empezó con este proyecto, cuando se inició, pues estaba pensado en aquellas familias que en sus casas no había ni un solo euro que entraba a final de mes. Luego, esos 400 y pico euros durante 6 meses fueron tan importantes pues para comprar alimentos, para poder pagar la luz y demás. Luego, tildarlos de miseria no es faltarle al respeto al Partido Popular, es faltarle al respeto a esas personas que recibían estas prestaciones. Luego, a partir de ahí, yo creo que se equivocó. Nosotros hay que recordar que con el anterior presidente también se hicieron algo que fue muy bueno, que fue el plan de becas, donde gente, en este caso, que no tuvo oportunidad, después de acabar sus estudios, de ejercer y de poner en práctica eso que aquello que había aprendido y de introducirse en el mundo laboral, que si vemos ahí ahora, en el resumen final, vemos que muchos de estos jóvenes de la provincia de Pontevedra que tuvieron la oportunidad de hacer prácticas pagadas por Diputación en esas empresas, pues un porcentaje muy elevado, pues está trabajando hoy en día en esas empresas. Esperemos que ese plan de becas se siga, porque parece que aquí todo lo que huele a Partido Popular se quiere eliminar. Plan cultural. El plan cultural no era una iniciativa del Partido Popular, fue una iniciativa pensada con las corales, con las agrupaciones folclóricas, para poder de alguna manera financiar con actuaciones el gasto y que los ayuntamientos, las asociaciones echaban mano de ellas y de alguna manera pues se aprovechaban de esto. ¿Qué sucede? Que todo lo que huele a Partido Popular se elimina, no pensando si está bien o está mal, y se elimina en el plan cultural. ¿Quién lo pasa mal? ¿El Partido Popular? No, lo están pasando mal las asociaciones culturales que se le deniegan las solicitudes y las agrupaciones que antes tenían una financiación, aunque fuese pequeña, 300 o 200 euros, pero que a final de año a ellos le venía muy bien para poder sufragar sus gastos de profesores y demás. Las escuelas deportivas. No lo dice el Partido Popular. Hay un pacto entre Partido Socialista y, en este caso, BNG, donde una de las condiciones para gobernar era eliminar las escuelas deportivas. Al final, se dieron cuenta que el número de, en este caso, de niños, no estamos hablando de adultos, sino que de niños que participaban en estas escuelas era importante y se decide continuar con las escuelas deportivas. Yo esa pregunta la formulé yo en una comisión de deportes y le dije, aparte fue textual, ¿vais a copiar lo que el proyecto que había del anterior presidente? Y se nos contestó que sí. ¿Qué sucede? Que estamos comprobando que ahora se está finalizando el año y le están avisando los, por ejemplo, pude hablar con profesores de judo y demás, que hay en concellos que tenían más de 200 niños, que es importantísimo. La escuela de balonmano, por ejemplo, en la zona del Morrazo, que era importantísima también. La escuela de gaitas también, que se eliminó. Pues ahora el problema va a ser que a partir del 2016, pues ese tipo de escuelas y esos niños se van a quedar sin pagar. Por parte de Diputación.
¿Y esto puede significar el cierre de alguna escuela?
Claro, porque ahora lo que hacen es, ese problema se lo trasladan a los ayuntamientos. Ellos dicen que en ese gran fondo común de concellos que introducen todo, de alguna manera lo que le pasan es la responsabilidad de los concellos y va a ser responsabilidad de los concellos pagar o no a esos monitores y continuar con estas escuelas. Luego se está hablando que esta nueva Diputación está pensando en los concellos y por otro lado lo que está haciendo es metiendo en problemas a los propios concellos. Luego nosotros entendemos que ahí están los resultados. Fuimos la provincia de toda España que más medallas olímpicas obtuvo y de alguna manera por algo será, y creo que ahí funcionó muy bien el Departamento de Deportes del anterior presidente, la sensibilidad que tenía hacia los deportistas y sobre todo porque se trabajó de tú a tú con los clubes deportivos. Por poner un ejemplo, esta nueva presidenta llegó a tildar en algún medio de que las subvenciones nominativas eran ilegales. Claro, son ilegales en Pontevedra. Pero resulta que ella, con su mano, levantó la mano votando en el Concello de Vigo y aprobaron casi 4 millones de euros en subvenciones nominativas. Luego resulta que las subvenciones nominativas son ilegales en Pontevedra, pero sin embargo esta señora las aprueba en Vigo. En Vigo son legales. Por favor, un poquito de respeto. Esas subvenciones nominativas se hacían, ¿por qué? Porque los que algunas personas, yo en este caso, pues yo por suerte también formé parte de alguna directiva de algún club, y los clubs lo que necesitan es liquidez. Y los clubs lo que no necesitan son que sus subvenciones lleguen en el mes de diciembre del año, en este caso, finalizado. Lo que necesitan es durante el curso o antes de empezar las temporadas para poder pagar mutuas de deportistas, para poder pagar seguros y sueldos de deportistas y gastos de desplazamientos. ¿Qué pasa? Esas nominativas, en este caso conveniadas con el propio presidente por parte del Pontevedra, del Teucro, del Pollo Pescamar y demás clubs, pues estaban pensadas a que una vez que se aprobaban los presupuestos, que se publicaban, justificar lo antes posible para que tuviesen ese, en este caso, liquidez para gestionar sus gastos. Ahora nos trasladan que, por ejemplo, el Pontevedra Club de Fútbol no aparece en los presupuestos de este año. Entendemos que no va a quedar sin subvención. Ah, pero entra ahora en una subvención por concurrencia, donde hay que aprobar unas bases que no existen, donde hay que generar una partida, y a lo mejor ese dinero que antes llegaba en febrero o marzo, pues ahora va a llegar en diciembre con la temporada ya totalmente finalizada. Luego, yo creo que en ese caso lo que no podemos hacer cualquier político, sea del, en el del partido que sea, es tener una obsesión por decir, como lo anterior lo hizo otro partido, lo voy a eliminar. No, yo creo que todos los políticos tenemos que tener la responsabilidad de valorar, y si algo está bien, por mucho que lo hiciese otro oponente político, si está bien y beneficia a los vecinos, pues de alguna manera lo que tenemos que hacer es pues respetarlo, valorarlo y aceptarlo y continuarlo, porque si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
En lo que usted está denunciando también y lo que están denunciando también compañeros de su partido es esa línea roja que están poniendo en la provincia, dividiendo la zona norte de la zona sur de Vigo, ¿no? ¿En qué puede afectar esto a los vecinos de Pontevedra? ¿A nivel diario en qué les puede importar?
En el día a día. Vamos a poner un ejemplo de hechos. Que a mí me sorprendió mucho. El alcalde de Pontevedra firma un protocolo de 10 millones de euros y nos parece ya algo fantástico. Yo ahí culpo más al BNG. El BNG es el que permitió que la provincia de Pontevedra, en este caso la capital y nuestra comarca, se sienta perjudicada. ¿Cómo puede sentir que esos 10 millones de protocolos son buenísimos cuando en Vigo se acaba de firmar y se proclamó como un día histórico para Vigo un cheque, y no son palabras mías, sino que los vecinos pueden entrar en internet y demás y ver en todos los medios cómo celebró tanto la presidenta, en este caso, y teniente alcalde en Vigo, como el propio alcalde, como día histórico para Vigo? Yo no tengo nada contra Vigo, para nada. Yo soy de los que digo que Vigo tiene que recibir lo que tiene que recibir. Pero las diputaciones no están pensadas para ayuntamientos de grandes dimensiones como puede ser Vigo. Las diputaciones están pensadas para pequeños y medianos concellos. Luego, lo que no podemos hacer ahora es decir que se va a firmar con Vigo inversiones infinitas, cheques en blanco, y después con Pontevedra firmar 10 millones. Y también le recordamos al alcalde de Pontevedra que no puede presumir que es un buen protocolo, porque podemos hacer un repaso de las obras que hizo el anterior presidente. Estadio Pasarón con 18 millones de euros, el museo con cantidades importantes, campos de fútbol como pudo ser Marcón, Monteporreiro y demás, circunvalaciones, el puente de Monteporreiro. Esos 10 millones, pues en esta última legislatura, pues incrementaron multiplicados por 5, en este caso con el anterior presidente. Luego, no podemos ahora celebrar que con esta nueva diputación, por firmar un pacto de gobierno entre BNG y PSOE, que es fructífera para los vecinos de Pontevedra, cuando no lo es, y menos si lo comparamos con los datos que tenía el Partido Popular, que ahí está, tenemos uno de los museos mejores de todas las provincias de toda España, tenemos un nuevo estadio como es el Estadio Pasarón, tenemos el puente de Monteporreiro, tenemos circunvalaciones, tenemos campos de fútbol de hierba sintética, y todo esto fue gestión, en este caso, por parte del Partido Popular. La UNED se remodeló. Sí que es cierto que parece que ahora se quiere desmantelar. Por poner un ejemplo, en Lalín se cierra para trasladar a Vigo. Bueno, esperemos que no desaparezca en Pontevedra, porque creo que ganas no le falta.
Bueno, el BNG es el que más interés tendría que tener en que Pontevedra siga como capital de la provincia. Viendo estas dos perspectivas, usted, desde la oposición, ¿cuánto tiempo le da que todo esto explote?
Bueno, yo creo que en este caso tenemos que darle tiempo, pero yo espero que lo que no aguante este pacto sea, en este caso, las nóminas. Sería muy triste que los vecinos de Pontevedra tuviesen que sufrir, en este caso, esa falta de liderazgo, de inversiones, simplemente porque dos partidos pues conveniaron de alguna manera invertir pues en asesores. Hay que recordar que ahora tenemos el doble de asesores que anteriormente había en diputación, y esperemos que todo eso no conlleve a que los vecinos de Pontevedra, de la comarca y demás, pues nos veamos perjudicados. Yo creo que esto, lo que va a salir en relieve, y hay que recordar, en Vigo el BNG desapareció con un pacto con el Partido Socialista. La postura en Pontevedra yo creo que es la misma. Por eso digo que a la mañana son compañeros de gobierno o intentan simular compañeros de gobierno, pero por la tarde son oposición para calcular a ver de qué forma pueden quitar mayor rédito unos de otros. Luego yo creo que eso no beneficia a los vecinos, el tiempo lo dirá, pero yo creo que según pase la legislatura, por mucho que digan, y a lo mejor ese sueldo son tan importantes que lleguen hasta el final, pero tendremos que hacer una valoración si realmente lo que fue Pontevedra y la comarca de Pontevedra se vio beneficiada o perjudicada comparada a lo que había anteriormente y mucho más si lo comparamos con Vigo.
Bueno, iremos valorándolo semana tras semana. Ángel Moldes, diputado provincial del PP en Pontevedra, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Estas navidades, el regalo que estás buscando lo encontrarás en Bueu.
¿En dónde?
Pili Caballero, moda para la mujer con un toque elegante.
A de Rosita, todo para el hogar. Contamos con nueva exposición.
Óptica de la Vista, luce las últimas novedades en gafas y revisa tu visión.
Charo Freire, la peluquería donde descubrirás tu look más actual.
Calzados Reboredo, primeras marcas nacionales que marcan tendencia. En diciembre, 20% de descuento.
Joaniña, vestirás a los peques de la casa y estarán guapísimos. Estamos en Bueu y en Cangas.
Pastelería Nel Freire, las mejores materias primas para tus postres tradicionales. Haz tus reservas.
Lambonadas La Maravilla, en La Dedina encontrarás todas las gominolas que te puedas imaginar.
El Arca de Sarco para tus mascotas, porque ellos también se merecen un regalo.
En Congelados al Mar encontrarás los pescados y mariscos de la mejor calidad para estas fechas especiales.
Consume en el comercio local. Compra en Bueu.
A la 1:26, que son ahora mismo, abrimos nuestra sección de salud y bienestar y saludamos al doctor García Rodríguez Carrión. Muy buenos días.
Hola, buenos días María y buenos días a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
En un lunes puente no festivo, doctor, queremos preguntarle por algo que afecta sobre todo a las personas de 50 años en adelante, las arritmias cardíacas. En primer lugar,
sí.
¿Son hereditarias?
Pues normalmente la arritmia puede haber alguna tendencia en algún tipo de arritmia, pero normalmente la mayoría de las arritmias son adquiridas. Hay algún tipo de malformación congénita en las vías nerviosas que llevan al corazón que pueden provocar arritmia, pero la mayoría son adquiridas durante la edad.
En caso de que una persona padezca una arritmia cardíaca, sufra un desmayo a causa de esto, por ejemplo, ¿qué medidas inmediatas se deben de tomar para reanimarla?
Lo primero, ante un desmayo, como siempre, es ver si respira. Una persona que respira, el corazón le late y entonces pues no hay una parada cardíaca. En el caso de que no respire, lo inmediato es acción, una reanimación cardiopulmonar, que es hacer presiones en el tórax. Pero, en fin, eso es conveniente hacer un pequeño taller para hacerlo. Pero lo primero es, ante una persona que pierde conocimiento, levantarle las piernas y, sobre todo, ver si respira.
Uh-huh.
Y esas son las medidas porque, claro, una pérdida de conocimiento puede ser por arritmia o por bajada de azúcar o por bajada de tensión. Puede ser por muchos motivos. Es muy difícil averiguar si es una arritmia.
¿Y por disgustos? ¿Esto de que te dicen me vas a matar de un disgusto?
Bueno, es muy difícil. Si puede ser un ataque como un poco de histeria, ¿no?, de nervioso, y entonces, pues, en fin, puede caer al suelo, pero normalmente por un disgusto, como no sea un infarto, una impresión muy grande, pero tiene que ser en personas que ya tengan una patología, uh-huh, una enfermedad cardíaca.
¿Hay algún tratamiento médico concreto que se pueda aplicar para evitar una arritmia crónica?
Sí, por supuesto, la arritmia tiene tratamiento, la gran mayoría de ellas, con medicamentos y otras veces con unas pequeñas intervenciones, que es actuando sobre el nervio que va al corazón y que lleva el impulso cardíaco. Así que son, dependiendo del tipo de arritmia, pues unas son tratadas con medicamentos y otras, ya digo, son introduciendo un cablecito por una vena y llegando hasta el corazón y actuando sobre ello.
Bueno, así que tiene cura, podemos estar tranquilos.
Sí, la mayoría de las arritmias pues son tratadas, aunque ya algunas de ellas no se curan para toda la vida, pero tienen un tratamiento.
Bueno,
para
pues...
sobre todo complicaciones, sobre todo las personas de cierta edad, que es el problema de que pueda tener una trombosis cerebral o una embolia cerebral, en el caso de que haya una embolia, uh-huh, en el caso de la fibrilación auricular, que es muy frecuente en cierta edad, a partir de cierta edad.
Bueno, la genialidad de la ciencia, una vez más, nos deja tranquilos sobre una dolencia tan típica como es las arritmias crónicas. Doctor Rodríguez Carrión, muchísimas gracias por su tiempo en este puente, en este lunes 7 de diciembre.
Pues María, que lo pase muy bien en el tiempo entre hoy y mañana, que todavía tenemos algo de puente, Y un saludo a todos los oyentes de Cope Pontevedra.
Tranquilidad para evitar las arritmias. Gracias. Un saludo.
Hasta próxima. Adiós.
Y cerramos así nuestro magazine por hoy. Vamos a descansar mañana, pero van a tener información regional a esta misma hora. Lo dicho, no se muevan de aquí porque a las 2:20 llega la información más cercana, la de tu ciudad, aquí contigo. Ahora, noticias de España y del mundo. Disfruta de lunes y disfruta del día festivo de mañana. Un saludo. Mon cœur qui bat.
Una y media, 12:30 en Canarias.